Un momento, que voy a poner esto, es esta sesión. A ver, nos quedamos en el capítulo 3. Antes de que empiece, iba a contaros el capítulo 3. ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, quería que miramos esto. No sé si es que sí, que no. Bueno, yo voy empezando, ¿vale? Si es que sí, que igual estás escribiéndome ahora algo, lo leo. Ah, vale. Ah, no, no nos va a dar tiempo, ya te lo digo. Ya desde aquí te digo que nunca da tiempo. Que hay muchísima materia, sí, es muy bien. Se nos quedan 9 tutorías. Y vamos por el tema 3 y vamos lentos. Yo calculo que... Ah, para el examen, para estudiar tú, pues es cuestión de que te pongas a estudiar ya. Y en las tutorías, pues yo creo que como nos dará tiempo como de llegar a las leyes o a las teorías científicas. Y de esta mala manera a la que vamos, ¿eh? Sí, es mucha materia. Yo os recomiendo de verdad que empecéis ya poco a poco, tema por tema, porque, bueno, ya lo ves, que esto es bastante denso. Y no hay otra manera más que sentarse a leer y a... Sí, luego el examen no es difícil, ¿eh? Una vez que has traducido este lenguaje al lenguaje normal, luego te será fácil estudiarlo. Pero claro, primero hay que hacer ese esfuerzo de traducción. Y por eso es mejor que te pongas como objetivo un tema por semana, por ejemplo, y... Un tema para la semana para entenderlo, para enmarcarlo todo dentro de la corriente de la que es, etcétera, y luego ya estudiar de todo lo demás. Pero como te cojas el libro 15 días antes, te digo yo que es bastante fácil que no puedas superar la asignatura, ¿eh? Bueno, después de este ánimo, ¿te parece que empecemos? ¿Con el 3? Me espero a ver qué me dice. Vale. A ver, tema 3, página 145, bueno, página la que sea, porque como cada uno tenemos aquí una edición, que ya el título se las trae, pero luego es más fácil de lo que pone. El tema 3 que se titula la explicación causal en el modelo nomológico deductivo causas y mecanismos. Lo que vamos a hablar concretamente es, la traducción de esto es... ¿Qué es el causalismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de causalidad, de causa y efecto? Primero, dentro de la corriente del positivismo, y luego, por eso he abierto esto, dentro de aquí, ¿vale? Hay que pensarlo, dentro de la corriente del positivismo, y luego cómo recibe las críticas de aquellos que no son positivistas. ¿Vale? De eso trata este tema. En el primer apartado, bueno, el primer apartado no, que es la introducción, pero en el segundo apartado de lo que os hablan es qué significa o qué, de qué hablamos cuando hablamos del concepto de explicación, qué es explicar, vamos, resumiendo, qué es explicar en el positivismo, en esta corriente del siglo XIX, especialmente en John Stuart Mill. Ese será el punto uno. El tercer punto, que va a estar dedicado a Hempel y a Oppenheim, que son autores de mitad del siglo XX, y que os van a hablar de cuál es su concepto de explicar, utilizando dos conceptos, que es el explanandum y el explanans. Y por último, en el último apartado, que es el 4, que no lo estoy encontrando, lo que hacen es una crítica a toda esta teoría positivista de la importancia de la causalidad, que le llaman una concepción alternativa de la causalidad, una historia causal del método en un apartado concreto, en una corriente concreta que es el mecanicismo, ¿vale? Bueno, ya lo veremos. Empezamos. Lo primero de todo, ¿qué es la explicación? ¿Qué es explicar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de explicación desde el punto de vista de los positivistas, ¿vale? De la metodología positivista. Y os dicen, en la página siguiente, que hablamos de un positivismo organicista, que lo vimos en el primer tema, cuando se hablaba cuando se estaba hablando de las corrientes que había de Aristóteles, de los presocráticos, ¿os acordáis? Primero de los cuatro modelos que había antes de Aristóteles, que ya hablábamos del modelo biológico organicista, el matemático formalista y el mecanicista. Bueno, pues la manera de explicar qué es el entendimiento desde el positivismo organicista, este anterior a Aristóteles, y desde el empirismo, que es este positivismo del siglo XIX, tanto para unos como para otros, explicar va a ser, en palabras de John Stuart Mill, apartado 2.1, definió la explicación científica como la operación cognoscitiva del conocimiento, como la operación de nuestro conocimiento, que consiste en identificar un suceso natural particular, o sea, un caso concreto particular de la naturaleza que estamos observando, uno, y identificar un suceso natural particular como un caso de regularidad nómica, es decir, de una ley de la naturaleza. O sea, como elevar lo particular a lo general. Como de ver que cuando... Voy a poner mis ejemplos estúpidos sobre naturaleza, ¿eh? Que cuando llueve a más de 25 grados de temperatura hay tormenta, ¿no? O sea, hay rayos, relámpagos, etcétera. Tú puedes observar eso y darte cuenta que eso está sucediendo, pero luego puedes establecer ahí lo que aquí llaman una regularidad nómica, o sea, una regularidad normativizada, sea matemática o de otro modo, que se detecte una regularidad que siempre que llueve a más de 25 grados hay tormenta. ¿Entiendes esto? Y entonces de ahí puedes elaborar una ley científica o una ley de la naturaleza, que desde luego no será de esta simpleza, sino... ¿Pero entiendes lo que quiero decir? O sea, es que tú veas que... Tú puedes ver en una observación individual que hay un terremoto concreto en el sitio en el que tú estás, ¿vale? Y de ahí saber que cuando se sucedan una serie de causas y se produzca el efecto que se produzca, habrá siempre un terremoto. Consigues extraer una regularidad que explicará la generalidad de los casos, que tú luego refutarás, etcétera, y verás si eso se comprueba o si no. ¿Qué ocurre? Que a diferencia de otras definiciones que no son positivistas y que, por ejemplo, cuando hablábamos del racionalismo, que tenía un gran contenido ideal, de idealismo, aquí el concepto de causalidad, dice, no tiene resonancias ontológicas. O sea, no es ontológico de ser, que significa el verbo ser. O sea, la causa de que suceda algo no es porque tiende hacia un fin o va a ser la motivación de esa existencia, por eso hablamos de lo ontológico, sino que sin más, la causalidad va a ser una sucesión regular de acontecimientos que no tienen un fin ni un destino global en sí mismos, ni son un proceso divino que se sucede para conseguir algo, sino que simplemente se suceden una serie de repeticiones y de ahí podemos elaborar una generalización, que es lo que es una ley o una teoría científica. De ahí hasta de esta página lo importante. Bueno, porque luego se hablan del empirismo que sucede con Hume y con Leibniz. Y, por ejemplo, cuando os hablan de Leibniz, dicen que si A es causa de B, entonces A es principio de B y viceversa. Y que Hume representa la versión más desgarrada y escéptica que reduce la causalidad a una mera sucesión regular de fenómenos sin tener entre ellos ningún tipo de conexión y menos aún una conexión ontológica, o sea, como de más allá, ¿no? De algo, por ejemplo, metafísico, sobrenatural, que es el que impulsa a que se sucedan toda esa serie de momentos concretos o de situaciones concretas. De este punto en especial, de Hume, etcétera, paramos ahí. Retomamos cuando en mi página 148, que no sé cuál es la vuestra, al final del apartado 2.1, os vuelven a hablar de John Stuart Mill. Y dice que para mí la ciencia tiene como misión descubrir cuáles son estas leyes de la naturaleza. Vamos, que lo va a decir Stuart Mill y luego lo van a decir todos los científicos naturales y todos los científicos sociales. El descubrimiento de por qué sucede lo que sucede e intentar encontrar unas leyes que hagan prever, o que sea más fácil prever lo que nos va a suceder luego. ¿Por qué? Porque nos permitirán encontrar unas regularidades cuya intervención permite al hombre de ciencia explicar un acontecimiento. Y así podremos intentar explicar por qué suceden las cosas y no esperar a que simplemente sucedan y solo explicarlas una vez que han ocurrido y en una situación concreta, ¿no? Dice, esto significa que la validez de las inferencias científicas, o sea, un proceso de inferencia es un proceso de deducción, ¿no? Si sucede esto es porque antes ha ocurrido esto otro. Ahí estaríamos en un proceso de inferencia. Las inferencias científicas se asientan en la suposición de que la naturaleza se manifiesta como una realidad constante, regular y que de este modo las regularidades nomológicas halladas pueden suponerse igualmente constante. Claro, él cree que para poder tener esta situación tan estable, tan predecible en el futuro, es porque siempre, como os dicen en el libro, la naturaleza siempre actúa de una manera constante y regular y no hay elementos que produzcan una, no me sale la palabra, distorsión o que disturban esta regularidad en la que se encuentra la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que a veces, o bien porque no hemos llegado científicamente a averiguar todos los acontecimientos, o bien los positivistas olvidan una parte muy importante, que es la existencia del azar y la existencia de aquellas cosas incontrolables. O por desconocimiento en general, o porque siempre, que luego le criticarán a otros autores, o porque simplemente existe el azar o los accidentes fortuitos, ¿no? Yo que sé, entre asteroides en el universo o cualquier otro que queráis. De todas estas leyes científicas que están en la naturaleza, para Jones, para Stuart Mill, la más importante va a ser la ley de la causalidad, que os dicen en cursiva. La verdad de que todo hecho que tiene un principio, tiene una causa, es coextensivo con la experiencia humana. Y por ello el principio de causalidad es el pilar principal de la ciencia inductiva, ¿no? De la ciencia que conoce a través de los experimentos concretos y que ahí, como sabéis, va derivando a obtener una generalización. Y por eso, dice, la causalidad nada afirma entre las vinculaciones que hay entre causa y efecto, para Stuart Mill, ¿eh? Para los positivistas. La ciencia inductiva no precisa ir más allá de la verdad familiar que de la sucesión, que de la individualidad de la sucesión se encuentra por observación entre cada hecho ocurrido en la naturaleza y algún otro hecho que lo haya precedido. Sin embargo, Mill se da cuenta que si solo prestamos atención a esta sucesión de causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto de manera individual, tiene que esta relación de causa y efecto tiene que venir asociada siempre por la incondicionalidad. O sea, que es obligatorio que el antecedente de un suceso es y se tiene que producir incondicionalmente ese antecedente para que tengamos esa consecuencia. O sea, para que esté la tierra mojada incondicionalmente, antes alguien ha tenido que llover. Bueno, a no ser que alguien haya regado. Pero si no, es difícil deducir la relación de causalidad o inferir algo de esa situación, causa y efecto. ¿Vale? O sea, tiene que ser que obligadamente o de manera incondicional, cuando esa causa suceda, sucederá ese efecto. Y sobre todo al revés, ese efecto sucede siempre, incondicionalmente, cuando sucede esa causa. ¿Vale? Dice que dice Mill que podría predecir toda la historia consecutiva del universo a menos que sobreviniera la abolición inesperada de un poder capaz de controlar el universo. O sea que, claro, como él cree, como os digo, en que la naturaleza siempre está marcada o delimitada por una serie de regularidades cósmicas inalterables, él dice que con esta relación causa y efecto y por medio introduciendo el concepto de incondicionalidad, siempre se va a poder conocer la historia del universo, dice, a no ser que venga un suceso inesperado que dice que pueda controlar el universo. Y por último, os dice en este epígrafe que la ley de la causalidad es pues fruto de la experiencia pasada de contrastar que siempre que ha sucedido una causa ha tenido lugar ese efecto y condición de posibilidad del conocimiento de lo que habrá de ocurrir, es decir, del futuro acontecer de las cosas. O sea, por una parte, es el resultado del proceso de conocimiento del pasado, de la suma de acciones individuales del pasado, pero por otro lado también es la posibilidad de poder predecir las cosas en el futuro, porque como ya sabemos cómo van a suceder, es muy determinista, porque los positivistas quieren siempre tener muy controlado, cerrado, determinado los sucesos, ¿no? Parecido a las matemáticas. El método de las ciencias morales. Simplemente es extender lo que acabamos de ver de la causalidad, no solo a las ciencias en general, sino también a las ciencias morales. Y por eso os dicen a mitad del segundo párrafo que Mill creía a Mill que las ciencias morales debían huir del descriptivismo empirista para orientarse a la explicación causal. O sea, debían de huir de la mera descripción del hecho concreto, ¿no? Que es el descriptivismo, del descriptivismo empirista, sino que tenían que dar un paso más para intentar descubrir el por qué sucedían las cosas, la causa de las cosas. Por eso dice que estas ciencias, las ciencias sociales, debían buscar leyes causales que, igual que explicaban el comportamiento de la naturaleza, explicaran el comportamiento humano. Y que eran imprescindibles encontrar este tipo de leyes para conseguir una descripción de la conducta de los individuos, o como aquí os ponen, de la regularidad conductual, y poder explicar el comportamiento humano. Por eso Mill decía que las ciencias sociales deberían estudiar, os lo ponen en cursiva, las acciones de las masas humanas colectivas, no solo las acciones individuales, sino las acciones en conjunto, y los fenómenos que constituyen la vida social. O sea, estudiar la vida social del mismo modo que tú estudiabas los fenómenos de la naturaleza. Dice que Mill sentó las bases del actual individualismo metodológico al considerar que la explicación de la realidad social se tiene que empezar a explicar por el comportamiento de los individuos, o sea, uno a uno, que las acciones de los individuos son muy importantes, sus actos, pero también son muy importantes vistos desde una manera subjetiva de lo que somos por dentro, y que la acción individual, de poder ser explorada, la subjetividad humana hasta sus últimas consecuencias, debería resultar explicable en los mismos términos causales que en cualquier mecanismo de la naturaleza. O sea, que si reunimos la capacidad para explicar las situaciones gracias a la noción de causalidad, igual que en el universo detectamos esas regularidades que se suceden, habrá que detectarlas del mismo modo en el comportamiento humano y saber, y entonces podremos descifrar los fenómenos igual que los fenómenos de la naturaleza. Pero eso sí, va un paso más allá. Habrá que tener en cuenta algo que no es difícilmente predecible y que no entra fácilmente dentro de la causa y el efecto, habrá que tener en cuenta el contenido subjetivo que tenemos cada uno de nosotros y que no hace que todos nos comportemos de la misma manera ante unos mismos hechos, ¿no? Y que existan comportamientos diferentes, más altruistas, más insolidarios, más pasivos, más activos, más violentos, más pacíficos, bueno, lo que cada uno de nosotros somos. El siguiente apartado, que es el que se dedican a Hempel, que es el apartado 3, es el más importante, porque habla de un proceso, de cuál va a ser el proceso de explicación científica. ¿Qué es explicar y cómo vamos a explicar? O sea, va a profundizar en este concepto causa y efecto y en lo que llamaba Stuart Mill como lo incondicional entre causa y efecto. Bueno, Hempel amplifica esto. Se entiende bastante fácil. Dice, bueno, que se conoce su modelo como modelo de ley de cobertura o como modelo nomológico deductivo. Y ahora veremos dónde entra la parte deductiva, o sea, la parte nomológica, que es la de la regularización, la de la normatividad, la que tiene que ver con el positivismo, que es fundamentalmente un proceso inductivo, le añadirá al final una evolución hacia el proceso deductivo. Hempel y Oppenheim, vamos a quedarnos solo en Hempel, que acabaremos antes, aunque estemos hablando de los dos, porque los dos escribieron el artículo, hablan de dos conceptos muy importantes. ¿Qué es el explanandum y qué es el explanans? ¿Estás ahí en esa página? Es que me importa que estés en esa página. Sí, vale. ¿Qué es el explanandum y qué es el explanans? Dice, denominaremos el explanandum a aquello que es explicado, es decir, alguna clase de acontecimiento que requiere una explicación. Y os ponen un ejemplo en la página 155. Por ejemplo, el explanandum es lo que queremos explicar, es el suceso particular al que le queremos conocer el por qué ha sucedido, ¿vale? Eso sería el explanandum. En la página 155, en las dos siguientes, nos explican con un caso en particular, ¿no? Que es, bueno, un señor que se encuentra su automóvil por la mañana con que se ha roto el radiador. ¿Cómo que se equivalen a las variables? Explícamelo un poco más, que no te entiendo, por favor, que sea por escrito. En teoría sería, a ver, el explanandum sería el efecto y el explanans sería la causa. No exactamente así, pero sería así. No sé si me estás escribiendo, me voy a parar. Sería, por ejemplo, no te voy a entender. ¿Qué es VD y VI? Ah, variable dependiente y variable independiente, vale. ya, sí, ya está. Sí, sería, por ejemplo, eso. Sí, eso que lo vimos, lo verías en Fundamentos, ¿verdad? De ciencia política. Sí, exactamente. Vale, qué difícil entenderlo. Sería eso, por ejemplo. Pero ya ves que con el ejemplo concreto lo entenderemos mejor. A ver, el explanandum es el suceso que queremos explicar. Por ejemplo, que os lo ponen en dos páginas más siguiente, por ejemplo, si ha roto un radiador de un coche determinado. ¿Vale? De un coche X. ¿Qué sería el explanans? El explanans es aquello que nos ofrece una explicación del suceso. O sea, el explanans sería aquello que nos ofrece una explicación de por qué se ha roto el radiador. ¿Qué ocurre? ¿Que por qué se ha roto el radiador? Como os ponen en la página, en las dos páginas siguientes, el radiador de un coche se ha podido romper esa noche porque ha helado y entonces las bajas temperaturas han hecho que el radiador del coche se rompa. En esta apreciación que hacemos, o en esta explicación, damos por hecho que como ha habido o como ha hecho mucho frío, el efecto ha sido que el radiador se ha roto, ¿no? Ese ha sido el efecto final. O que el efecto final de la ruptura del radiador, si lo ponemos en pasiva, ha sido por las bajas temperaturas. Por eso os dije que haciendo uso de esta terminología, estoy volviendo al principio del epígrafe, puede afirmarse que toda explicación es alguna clase de argumentación, que explicar es argumentar, de tal manera que hace inteligible la presencia, o sea, hace comprensible la presencia del splanandum a partir del splanus, ¿vale? O sea, no se podría entender el splanandum, tú no podrías entender por qué se ha roto el radiador si no conoces el splanus. Eso es explicar. Explicar es trasladar el splanus a el splanandum. Pero claro, esto no, esta relación o inferir uno del otro no se hace solo una vez, y porque eso suceda una vez va a ser la causa y el splanandum va a ser el efecto, como aquí os dicen. Dice, ahora bien, esta inferencia, inferir el splanandum del splanans, supone admitir que de algún modo los hechos que establece el splanans dan cuenta del splanandum, porque este está contenido o se desprende lógicamente de ello. O sea que se desprende lógicamente que si hay temperaturas muy bajas van a estallar todos los radiadores de coche del mundo, en ese momento, bueno, del mundo, de la ciudad. Entonces, para que estemos ante una inferencia verdadera o que sea realmente explicativa, os dicen hay que incorporar dos elementos. El primero es que tiene que haber una serie de antecedentes, de condiciones antecedentes, pues la de que ha hecho mucho frío, que el coche no estaba lo suficientemente protegido, todos los que han derivado para llevar a esa consecuencia. Y además, esta clase tiene que ser, estamos hablando de una clase especial de hechos. Unos hechos que tienen una regularidad nómica, es decir, que se puede establecer una ley general, no solo una regularidad accidental, ¿vale? O sea, que es que siempre que hace mucho frío, el líquido de los radiadores se congela porque se congelan por debajo de 0 grados. No sé si se congelan por debajo de 0 grados o de 17, supongo que más por debajo de 0 porque no es agua, ¿no? Claro, pero antes tienes que tener esta ley científica de la congelación para que luego poder utilizarla para intentar explicar por qué ha ocurrido esa ruptura del radiador. Este modelo de cobertura o este modelo de procedimiento nomológico-deductivo, es nomológico-deductivo, ahora vamos a ver por qué. Porque ya veremos cómo estamos esperando, o sea, como no estamos ante una cosa concreta, ante una situación concreta, que estaríamos en el positivismo, que se conforma en una ley, sino que tendremos que tener un proceso de deducción. Y os dicen, dos autores resumen cómo sigue el modelo de cobertura de Hempel. Uno, el splanans, ¿vale?, las bajas temperaturas, contiene esencialmente al menos una ley. En este caso, la ley científica de la, bueno, no se llama la congelación, pero bueno, de la congelación. Y todos los hechos generales que contenga ese suceso, que contenga el splanans, deben de ser leyes. Se deben de poder explicar de manera genérica. O sea, si tenemos lo de la ruptura del radiador, pero me da igual lo de las tormentas que yo te decía, o que yo os decía. Todo lo que sucede con respecto a una tormenta de verano, pues tendrá que ser basado en leyes científicas de qué ocurre con las masas que están en el aire de frío y calor cuando chocan, que tiene que ver con la electricidad electrostática, todo eso, ¿no? Dos, si el splanandum, la ruptura del radiador, es un hecho particular, el splanans tiene que contener también un hecho en particular en sí mismo, ¿vale? Tiene, porque claro, porque así te podrá contar ese hecho particular. O sea, tendrá que tener una ley general, pero además tendrá que poder particularizarse en esa situación en concreto. Estoy quedando afónica de tanto gritar. Los hechos particulares que contienen el splanandum son los antecedentes, lo que nosotros llamaríamos los antecedentes, ¿vale? Que es Vale, hace mucho frío en toda España, pero mi coche está protegido en un garaje, o además el garaje tiene calefacción y además, yo qué sé, tiene por encima una funda, entonces es más difícil que, aunque baje mucho las temperaturas, se congele ese agua el radiador. Sí suceden todos estos condicionantes particulares que os estoy diciendo. Habrá que saber cuáles son los antecedentes que contiene esas planas, que es, pues, por qué ha hecho bajas temperaturas, en qué momento de la noche se ha producido, en qué situación estaba el coche, etc. La relación de explicación es una relación de inferencia lógica, una de deducción, y por lo tanto el explanandum se deduce o se infiere del explanans, pero se deducirá y se inferirá teniendo en cuenta que además en esa inferencia tiene que cumplirse las condiciones de que exista una ley, de que por lo menos exista una ley general y de que además exista un hecho particular que pueda explicar esa situación. Por ejemplo, volviendo al tema del coche, voy y vuelvo a la página 155, los antecedentes, los hechos particulares que hacen que ese coche, que ese radiador se congele, serían esas condiciones que ponen C1, C2 y C3, ¿vale? Que es que el coche se estaba desprotegido frente al cambio de temperaturas, el C2, que las temperaturas han bajado por debajo del cero, y C3, que el radiador contenía agua en su circuito, y por eso se heló a 0 grados y no otra sustancia como anticongelante que haría que no se congelara por debajo del cero. Esos serían los antecedentes particulares de ese coche en concreto. Por eso en ese coche el radiador se rompió. Y luego, esos serían los hechos concretos, pero luego serían los generales de los que estábamos hablando antes, que son imprescindibles para hacer la inferencia. Que en este caso serían dos. Cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 grados, el agua se congela. Y la segunda ley general sería que cuando el agua se congela, aumenta de volumen y por lo tanto explota el continente donde está metido dentro del agua. Y si veis ese cuadro 1 que le sigue, veréis que el explanandum está compuesto por un conjunto de hechos o condiciones antecedentes, C1, C2 hasta CN, y una o más leyes esenciales estrictamente generales, L1, L2, LN. Y de ahí se deriva el explanans. ¿Está entendido esto? Perdón, lo he dicho con el bolígrafo por la boca. ¿Me has comprendido? Vale, es que es importante entender el explanans y el explanandum porque si no luego nos perdemos. Entonces, entrando ya en lo más particular, cuatro opciones. Bueno, espero que nos va a dar tiempo de contarlas. Cuatro modelos explicativos, más que cuatro opciones, ¿no? Cuatro maneras distintas, cuatro modelos distintos de explicar. Mi página es la 154 cuando hablo de esto, ¿eh? Dice, si el explanandum es particular, o sea, si el explanandum, como ese roto radiador, y las leyes del explanandum son generales y no estadístico-probabilísticas, o sea, como que puede pasar. Es que en el 80% de los casos pasa, o en el 25% el que sea, no, sino que estamos ante caso particular en el explanandum y leyes generales en el explanans, como el caso del radiador que acabamos de ver, que está ante dos leyes generales de la congelación y el del aumento de volumen, estamos ante un modelo propiamente llamado nomológico-deductivo particular. ¿Vale? En el B, si el explanandum, en lugar de ser un hecho particular, es una ley general y el explanans también tiene una ley general, estamos ante el modelo nomológico. ¿Por qué poner lo mismo? Ah, estamos ante el modelo nomológico deductivo particular. No, no puede ser particular. Estamos ante un modelo. Sí, bueno, será particular. Vale, o sea, ya no solo tenemos un hecho concreto en el explanans, sino también en el explanandum y en el explanan, en los dos. Si en el explanandum, o sea, en la rotura del radiador, es una ley estadística, no una ley científica, y en el explanans también tiene una ley estadística esencial distinta de la del explanandum, estamos ante un modelo nomológico deductivo explicativo, o perdón, estadístico, porque no habla de una ley general, sino que estamos hablando de una posibilidad de que algo suceda, un modelo probabilístico. Y por último, si el explanandum es un hecho particular y el explanans contiene esencialmente al menos una ley estadística que pueda contener otras leyes generales, entonces estamos hablando de un modelo de explicación inductivo estadística. Porque claro, de lo que estamos hablando es de un proceso particular que lo explica un proceso probabilístico o también particular o estadístico, que no sabemos si es una ley, sino que hay una probabilidad de que eso suceda. Entonces ya no hacemos un proceso deductivo, sino que simplemente es inductivo. Sucede este hecho concreto y da como consecuencia este otro hecho concreto. Por último, dice Hempel, al final de ese apartado, exige dos condiciones más para que una explicación científica pueda ser considerada científica y válida. Y dice, el explanans, o sea, en nuestro ejemplo, las bajas temperaturas tienen que ser un hecho empírico contrastable por observación y por experimentación, o sea, que lo podamos contrastar por un proceso similar al de las ciencias naturales. Y B, todas las proposiciones del explanans deben ser verdaderas, ¿no? Nuestro explanans, por ejemplo, sería que el radiador del coche se ha reventado. Habría que ver que eso, claro, realmente ha sucedido, porque si no ha reventado y lo que ha pasado es que se ha dilatado o se ha contraído o cualquier otra cosa, entonces no podrá ser deducido una cosa de otra. Y dice que estas dos condiciones, primero que el explanans sea un hecho contrastable, empírico, y el B, que siempre sea verdadero la proposición de la que partimos, van a ser las dos grandes dificultades para este modelo, o para que este modelo sirva para explicar todas las situaciones. En el apartado siguiente, lo que hacen, que ya hemos estado hablando de él, es explicaros esto del explanans con un hecho concreto, que en este caso es el del radiador del coche, ¿no? Y el del coche en sí mismo. Os explica hasta el cuadro lo que yo os he dicho, que tiene un conjunto de antecedentes particulares, una serie de leyes generales y el explanans, ¿no? Es la explicación. Y os dice, el tipo de hecho que representa, a ver, los restantes modelos explicativos, que no es este concreto que ponen aquí del coche, que es el representante perfecto del modelo nomológico deductivo particular, sería el paradigma del modelo nomológico deductivo particular, os dicen, y os digo esto y paramos, que solo varían en que el tipo de hecho que representa el explanandum puede ser o particular o general. O sea, que estemos hablando de una ruptura del radiador o de por qué se ha producido una revolución industrial. El tipo de hecho general esencial que contiene el explanans puede ser estrictamente general, o sea, aquí como las bajas temperaturas, o solo probabilístico, en el que pongamos que, pues, que se ha podido romper el radiador porque en el 80% de los casos de ese municipio se ha roto los radiadores y porque justo en ese momento pasaban una banda de delincuentes haciendo por las casas, ¿no? Y luego la reducción inferencial puede ser deductiva o inductiva. Inductiva sería en estos casos en el que, como hemos visto antes, en el que estamos hablando de una situación concreta y que solo lo inferimos probabilísticamente o estadísticamente. Y una situación de deducción es porque pasamos de lo particular a lo general. Y dentro de esa explicación, como ya llevo repitiendo 20 minutos, encontramos una ley de carácter general, una teoría o una ley científica de carácter general aplicable a todos. ¿Vale? Nos quedamos aquí y la siguiente semana acabamos el tema. Bueno, lo que podamos acabar del tema, ¿vale? Sí, lo acabamos. Muy bien, pues te tengo que dejar, que tengo siguiente tutoría. Muchas gracias, hasta el jueves. Adiós.